Y damos la presentación de la última de las ponencias de este cuarto panel, don Juan Pablo Fasnich, quien es ayudante del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado. Es egresado de Derecho de dicha casa de estudio y hoy día nos va a hablar sobre el caso Kenyatta, problemas actuales del proceso penal, la cooperación internacional y el debido proceso. Le invitamos a que nos ilustre. Muchas gracias por venir, Juan Pablo.
Muchas gracias, Julio. Y gracias a los organizadores por darme nuevamente una oportunidad de participar en estos coloquios. Ya soy bastante cliente frecuente de esto, es la tercera vez que vengo a exponer y es una de las instancias académicas que más disfruto en el año. Me ha tocado el rol de cerrar esta mesa y vengo un poco a cambiar radicalmente de tema con un tema penal y procesal penal. Y voy a apelar a la misericordia del moderador con el tiempo, pero prometo también honrar la brevedad lo más posible. La ponencia es el caso Kenyatta, problemas actuales del proceso penal, la cooperación internacional y el debido proceso. Y, ¿está funcionando esto? Sí. Vamos a hacer una breve exposición del caso, ver también muy brevemente cuáles son los argumentos de fondo que se vieron durante este caso en la Corte Penal Internacional, algunos de los problemas que pudo observar en este caso y algunas críticas y humildes propuestas para tratar de resolver esos problemas que se observan. Los hechos del caso, muy brevemente, el imputado es el señor Uhuru Muigai Kenyatta, presidente de la República de Kenia, y que fue quien fue acusado por 5 delitos de lesa humanidad contenidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, de asesinato, deportación o traslado forzoso de población, violación, persecución y otros actos inhumanos de carácter similar que ocurrieron entre noviembre del 2007 y enero del 2008. Estos delitos básicamente fueron contra la población civil de las ciudades de Nakuri y Naivasha, y las víctimas eran simpatizantes del partido político Orange Democratic Movement, que era el partido de oposición al señor Kenyatta. Y los delitos fueron específicamente realizados por un grupo llamado los Mungiki y por juventudes simpatizantes del Party of National Unity o PNU, que coincidentemente es el partido del señor Kenyatta. Además, el presidente Kenyatta actuó en este sentido como coordinador y financiador de los delitos, particularmente de esta agrupación de los Mungiki. Como buen procesalista he tratado de poner la historia procesal del caso, pero en honor al tiempo vamos a pasar a las cosas más importantes, la siguiente. El primer momento importante, a partir más allá de del comienzo de la investigación y de algunas solicitudes de inadmisibilidad, fue del 21 de septiembre al 5 de octubre, donde se hizo la audiencia de confirmación de cargos, que contiene 155 páginas de cargos contra el señor Kenyatta y 2 imputados más, que después se retiraron los cargos contra ellos, donde había justamente evidencia para tener una presunción fundada de la comisión y participación del señor Kenyatta en estos delitos. Luego de ello hubo solicitudes de diligencias investigativas por parte de la Fiscalía de la Corte respecto de los intereses patrimoniales del señor Kenyatta, ya que él había sido financiador de estos delitos. Y estas diligencias se solicitaron en abril del 2012, pero no fueron llevadas a cabo por el Estado de Kenia. Sorpresa. Llama la atención la fecha, como les decía, de abril del 2012, porque justamente ya en el año 2014 la Fiscalía se ve en la obligación de empezar a pedir aplazamiento del juicio por falta de evidencia. Lo solicita 2 veces y ya el 3 de diciembre del 2014 se rechaza la última solicitud de aplazamiento que solicitó la Fiscalía, que la solicitaba justamente porque estaba solicitando que se encontrase el no cumplimiento del deber de cooperación en virtud del artículo 87 del Estatuto de Roma contra el Estado de Kenia, que fue rechazado, y por ende, el 5 de diciembre del 2014, la Fiscalía presenta una decisión de no perseverar y retira los cargos en contra del señor Kenyatta, por falta de evidencia. Y luego, el 9 de diciembre, los representantes legales de las víctimas presentaron un documento que vamos a analizar muy brevemente después, hablando de las consecuencias que traía para las víctimas el retiro de los cargos. Y además la Fiscalía solicitó plazo para poder presentar apelación a esta decisión de no por la solicitud de no cumplimiento del artículo 87. Y el 13 de marzo de este año la Corte aceptó la decisión de no perseverar y dio por retirados los cargos. Y como les decía, ahora, como se dice coloquialmente, recién salido del horno, el 19 de agosto de este año, la Cámara de Apelaciones revisó el recurso de apelación, acogió la apelación de la Fiscalía y revocó la decisión original de la Sala de Primera Instancia por el no cumplimiento del artículo 87. Algunos de los argumentos más importantes que se ven a través de este caso, primero con el non-compliance o con el no cumplimiento del artículo 87, que establece el deber de cooperación de los Estados. La importancia para la Fiscalía de esta cooperación era porque había una enorme cantidad de evidencia y muchos medios probatorios posibles del patrimonio del señor Kenyatta, que no fueron entregadas por Kenia y que habían sido aprobadas por la Corte como diligencias investigativas válidas. En una solicitud revisada de cooperación que había enviado la Fiscalía. El hecho de que el señor Kenyatta fuese el presidente de Kenia en este momento, cuando se solicitaron las diligencias, obviamente dificultó el cumplimiento de esto, por decirlo menos. Y la sala rechazó esta solicitud de la Fiscalía, señalando que se debía analizar el impedimento de acceso a evidencia caso a caso y que había que ponderar otros intereses de justicia, como los derechos del imputado y la integridad del proceso. Y en este caso la Corte consideró que había una investigación especulativa por parte de la Fiscalía y que por lo tanto, si se continuaba con el proceso, no iba a velarse por las garantías del señor Kenyatta y por lo tanto esa dilatación del proceso iba a afectarlo y por lo tanto no debía seguirse insistiendo en esa cooperación del Estado. La decisión de no perseverar o el retiro de los cargos fue justamente por falta de antecedentes y evidencia, más allá de que la Fiscalía sí tenía varios datos probatorios, pero no para demostrar la participación financiera del señor Kenyatta, que era uno de los vínculos más fuertes que tenía. Tras la decisión de no perseverar, como les había mencionado, la representante legal de las víctimas explicitó de que el retiro de los cargos implicaba eliminar la única posibilidad restante de asistencia para las víctimas, que era el resultado, la falta de cooperación era el resultado de una campaña sistemática de la presidencia del señor Kenyatta para destruir el caso que había en su contra. Y había una clara obstrucción de la administración de justicia, y la solución a esta no podía ser, comillas, poner la investigación en el estante. Pero la sala, como les mencionaba anteriormente, consideró que era adecuado la decisión de no perseverar por afectación de derechos del señor Kenyatta. Y finalmente los argumentos de la sala de apelación, que creo que es la más interesante, hace un desglose del artículo 87, párrafo 7, que autoriza que le faculta a la sala de primera instancia de que si considera que hay una falta de cooperación, puede, como facultad, determinar que hay una falta de cooperación y puede remitir los datos a la Asamblea de Estados, parte de la Corte Penal Internacional, para que tome medidas al respecto. Lo que dijo la Corte, por un lado, es que hay una discrecionalidad tanto para que la Corte determine si hay o no hay cooperación, como para también decidir si lo envía a la Asamblea de Estados Partes o si lo resuelve internamente dentro del mismo procedimiento. Y además determinó que había una discrecionalidad para la sala, y para la Corte completa, digamos, para determinar si había una falta de cooperación o no según las circunstancias fácticas. Lo que sí dijo es que la sala de primera instancia no había considerado los factores de hecho más importantes para determinar esa falta de cooperación, porque se basó en aunar el proceso contra el imputado versus el proceso contra el Estado por no cooperación, y que eso era un error. Entonces, algunos de los problemas que podemos identificar, y los vamos a pasar un poco más rápidos para seguir con la brevedad, digamos, la decisión de no perseverar en casos de lesa humanidad, el tema de procesos contra imputados versus un proceso contra Estado, la cooperación internacional y las facultades de la Corte, y la idea del cumplimiento de un debido proceso internacional. La decisión de no perseverar en caso de lesa humanidad, más allá de que se entiende de que tiene que existir una instancia de que el fiscal pueda retirar cargos, tiene que también tomar en cuenta las dificultades que naturalmente van asociadas con una investigación en el contexto del derecho penal internacional, justamente por la dependencia que se tiene de la cooperación de los Estados y por la dificultad y las complicaciones investigativas que tiene un caso transnacional. Estas dificultades, a juicio de la iniciativa de expertos en la promoción de la efectividad de la Corte Penal Internacional, en un informe de mayo del 2014, lo atribuye a esos dos factores que he puesto en la lámina: falta de estándares y de prácticas de evaluación eficiente de antecedentes disponibles durante el proceso por parte de la Fiscalía, y falta de una regulación de investigación posterior a la confirmación de cargos, que es un poco lo que pasó en este caso, de que se estaban solicitando más diligencia investigativa, pero no se regulaba bien bajo qué estándar se podían pedir, ni el cumplimiento de esta diligencia. En los procesos contra imputado versus el proceso contra Estado, hay que ver que hay muchas diferencias entre ambos. Hay una diferencia de fuentes, en términos de fuentes de obligaciones, de fuentes normativas y de fuentes de responsabilidad de ambos. Diferencias de sanciones, y particularmente en términos de si existe o no mecanismo de cumplimiento forzado. Y diferencias de efectos, porque, por un lado, uno de los procesos lo que trata de hacer contra el Estado es reinstaurar una situación conforme a derecho internacional, y un proceso contra un imputado tiene un fin punitivo o un fin preventivo, dependiendo de la finalidad de la pena que ustedes quieran seguir en la doctrina penal. El proceso penal contra el imputado, entonces, como les decía, busca una persecución de responsabilidad penal internacional, pero la falta de cooperación de un Estado busca el cumplimiento de obligaciones de derecho internacional público general. Entonces, ya de por sí son procesos completamente distintos, y juntarlos no tiene un sentido porque buscan fines distintos y no pueden considerarse como uno solo. Claro que aquí estamos en un caso de laboratorio, porque el imputado es justamente un jefe de Estado. Por lo tanto, él está en calidad de imputado y además como en calidad de jefe de Estado, entre comillas, como el Estado mismo. ¿Ya? Esta parte la voy a tener que saltar un poco, pero simplemente lo que quería llamar la atención es la relación con el principio de complementariedad, que lo vamos a desarrollar un poco más adelante, y de los artículos 57, 3D y A, que también los podemos analizar después. Y el gran problema, en realidad, con la cooperación internacional y las facultades que tiene la Corte es que hay falta de sanciones. Esto es una decisión política que se adoptó al momento de hacer... ¡Wow! Dos minutos. Misericordia, por favor. La falta de sanciones es una decisión política para que los estados quisiesen adherirse a la Corte, pero está generando grandes problemas que se ejemplifican claramente en el caso Kenyatta. Vamos a la siguiente. Y además está el problema de los criterios de... ¿Qué criterios vamos a usar para determinar una falta de cooperación? ¿Va a ser caso a caso, como dijo la sala de primera instancia, o vamos a tener un elemento normativo que nos ayude a determinar esto? Porque aquí se genera un posible resquicio para los estados y para tener abusos por falta de cooperación. Conviene más no cooperar y no tener ninguna sanción que cooperar y tal vez afectar a uno de mis nacionales, y en este caso a mi jefe, que es el presidente. Y aquí el debido proceso internacional... lo planteo como un tema que hay que considerar en todos estos, en todas estas instancias procesales, obviamente, y me gustaría desarrollarlo más adelante, pero tomando en cuenta esta idea de una gobernanza global y de normas procesales globales que está empezando a tomar fuerza dentro del círculo procesal internacional, tratando de buscar esta idea de fair trial internacional o de un juicio justo, y viendo qué fuentes de obligaciones para la cooperación internacional en virtud del debido proceso podemos encontrar. Entonces, ya para ir concluyendo, aquí están las críticas y algunas propuestas para cada crítica que he observado en este caso. La discrecionalidad de la aplicación del artículo 87, la presunción de buena fe estatal cuando un imputado es jefe de Estado, las facultades investigativas independientes que tiene la Fiscalía y en relación al principio de complementariedad, la regulación de la cooperación internacional y las sanciones asociadas, y una tesis personal que requiere mucho trabajo aún, pero que me gustaría solo plantearla y ver si se puede conversar, de la idea de debido proceso como una norma jus cogens. La discrecionalidad de la aplicación del artículo 87 va en que hay que decidir si es que vamos a tener un estándar o si vamos a aplicar discrecionalidad completa de la Corte. Y hay que ver cómo vamos a determinar qué conductas van a constituir una falta de cooperación y que impiden el ejercicio de funciones y atribuciones de la Corte, que es lo que establece el mismo estatuto. Porque la dependencia de factores políticos para el compliance de un Estado siempre va a tener un nivel de complejidad que particularmente en un proceso penal no es conveniente, pero se entiende por qué tiene que estar. La propuesta que humildemente planteo es justamente el delimitar factores que inciden en determinar una falta de cooperación, que son estándares para que la Corte tenga en cuenta en su análisis fáctico, en el análisis de los hechos. Y esto se puede hacer a través de la jurisprudencia o a través de alguna regulación interna de la Corte. Y ampliar las posibilidades de la Corte para referir el caso a otros organismos internacionales, no solo a la Asamblea de Estados Parte, que es interno de la Corte y que no tiene muchas facultades de coerción en casos de cooperación. La presunción de buena fe estatal lo voy a tener que saltar, pero es simplemente la propuesta que quería hacer es que cuando están estos casos hay que realmente recurrir a la separación de poderes. Y creo que es lo más factible, a pesar, o por lo menos como un piso mínimo, el decir de que si tengo un jefe de Estado, voy a tener que necesariamente apelar a otro poder del Estado para que se pueda seguir un debido proceso. Con respecto a las facultades investigativas independientes de la Fiscalía, con el principio de complementariedad, hay que ver si es suficiente el artículo 57.3d, que lo que hace básicamente es facultar al fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación sin autorización del Estado, porque no está en condiciones de cumplirlo, porque no existe ni autoridad ni órgano alguno de su sistema judicial que sea competente para cumplir. Pero esto es una medida muy excepcional y de muy rara aplicación. Entonces, tal vez hay que ver cómo se puede reinterpretar este artículo, particularmente considerando la idea del onus probandi de que la carga probatoria va a estar siempre sobre la fiscalía. Más allá de que el Estado es el que va a cooperar y va a hacer las diligencias investigativas, la fiscalía depende, es la que tiene que cumplir el rol de del onus probandi. Y esto creo que es una limitación al principio complementaría en relación a que el cumplimiento de los fines del proceso en sí, en estos casos, no creo que puedan depender solo y exclusivamente de la cooperación en buena fe del Estado. Entonces, las propuestas es básicamente ampliar la interpretación del artículo 57.3 letra D, en el sentido de que no es solamente de que no exista un órgano competente, sino que ese órgano, aunque sea competente, no se encuentre capacitado para llevar a cabo la diligencia investigativa. Y hay que mejorar la aplicación de la complementariedad positiva, que es la complementariedad que aplica la Fiscalía de básicamente dejar cooperar con el Estado, trabajar en conjunto con el Estado, pero darle preferencia al Estado a que haga las diligencias investigativas. Y aquí lo que hay que hacer es tener estrategias claras de evaluación de casos, mejorar los canales de comunicación directos entre el Estado y la Fiscalía, y tal vez apoyar, contar con el apoyo de otros Estados, que eso la doctrina de Derecho Penal Internacional lo ha mencionado, no es algo pacífico, pero que es una opción relativamente viable. La regulación de la cooperación internacional y las sanciones asociadas a esta es definitivamente el talón de Aquiles del Derecho Penal Internacional. Porque es el tema que genera más problemas en esta rama del derecho. Y hay que tomar en cuenta que hay fundamentos jurídicos muy buenos, o pueden haber fundamentos jurídicos muy buenos para exigir una cooperación, pero la realidad político-penal internacional no va a permitir de que simplemente tengamos una policía internacional omnipotente que permita que la Fiscalía haga sus diligencias. Y las posibilidades de fuentes normativas aplicables también es un problema. ¿Vamos a querer reglas explícitas o vamos a apelar a principios? Mi propuesta es que tiene que haber regulación de estándares de cooperación más precisos y regulación explícita, no solamente apelando a necesariamente a principios. Y un aumento de una especie de fiscalización del cumplimiento de obligaciones internacionales para la creación de mecanismos de cooperación, cumpliendo el artículo 88 del Estatuto, que le obliga al Estado a tener mecanismos de cooperación instalados dentro de su ordenamiento jurídico. Y la creación de sanciones por incumplimiento de obligaciones de carácter internacional por falta de cooperación, que más allá de que el Estatuto no lo permite explícitamente, existe la doctrina de poderes implícitos, que es ocupada dentro del derecho internacional y que básicamente implica que la institución internacional está dotada de los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines. ¿Y qué fin mayor va a tener la Corte Penal Internacional y la Fiscalía en este caso más encima que tener una persecución eficaz y siguiendo un debido proceso? Y finalmente, y esto lo voy a dejar simplemente planteado para que lo podamos seguir conversando, me gustaría desarrollar una tesis de entender el debido proceso no solamente como una garantía o como una serie de derechos o como un concepto que todos los estados aceptan dentro de su costumbre, sino que es en sí una norma jus cogens. Todo proceso independiente de cualquier régimen jurídico particular tiene alguna noción o aplicación de una especie de debido proceso. Y este concepto de debido proceso que me gustaría construir va independiente de las garantías en específico, sino que es entender la idea de juicio justo o racional y justo, como lo pone nuestra Constitución, de manera independiente de las garantías en específico. Y este podría ser un posible fundamento normativo imperativo para la revisión e intervención en la revisión de procedimientos específicos y procesos como un todo, no solamente como violaciones de garantías específicas. Ahora, esta tesis claramente tiene dificultades. ¿Cuál debido proceso estamos hablando? ¿Quién lo define? Los tratados y la costumbre nos pueden dar algunos mínimos estándares, pero requiere una construcción. ¿Qué finalidad perseguiría este debido proceso jus cogens? ¿Qué consecuencias tendría que sea jus cogens? ¿Y cuál sería la fuente normativa? ¿Una regla o un principio general del derecho? Mis propuestas posibles, porque no tengo la solución a esto bajo ningún concepto, creo que son tres. Uno es crear un tratado multilateral que desarrolle este debido proceso jus cogens como una norma imperativa explícita. O podemos dejarlo para el desarrollo jurisprudencial internacional del concepto de debido proceso como un principio general del derecho. O una tercera labor, que es la construcción académico-jurídica de un concepto unificado de debido proceso, que creo que es la forma más, tal vez la menos coercitiva o la menos fuente de derecho directa, con suerte será una fuente auxiliar, pero creo que esa, y ese es el propósito que tenía esta ponencia, plantear que esa es justamente nuestra labor. Si estamos insertos en la comunidad académica, y para este tipo de temas en particular, nuestra labor es construir este tipo de conceptos y construir este tipo de ideas para que se pueda mejorar los procesos, y en este caso el proceso penal internacional, para evitarnos justamente situaciones como la que sale en este pequeño cómic para terminar, donde la Corte Internacional justamente le pregunta a Estados Unidos y le dice que está acusado de evadir la justicia mundial, ¿cómo se declara? Y la caricatura de Estados Unidos simplemente responde: bigger, soy más grande. Esperamos poder evitar eso. Muchísimas gracias.
¿Alguna pregunta ahora con Pablo? Veo caras cansadas, así sí, que podemos dejarla para el café. Si es que hay, no sé si es que hay café ahora a la salida. Sí. Si hay café para la salida. ¿Ah? Bueno, si no queda para la conversación en el patio de la escuela, sí, que es bastante grande y va a estar abierto para que siga la discusión. Les agradecemos la presencia en este cuarto panel de los quintos coloquios Derecho Internacional. Los dejamos invitados para que mañana asistan a las últimas ponencias. Tenemos las ponencias en el Aula Magna.